Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Ya es 26 de enero del 2022, suben las temperaturas en casi toda España, pero eso no va a impedir que en gran parte del país amanezca helado, esencialmente el norte. Bueno, tranquilidad, buenos alimentos, una bufanda y a seguir hacia adelante. ¿Cómo está el patio hoy? Pues son pocos los asuntos de relevancia en los que no dé la sensación de que el gobierno no sabe actuar con armonía. No tiene armonía, pero hay muchas cosas que no tiene este gobierno. Pero miren, por ejemplo, esto se está viendo en torno a Ucrania por un lado y a la reforma laboral por otro. Vamos a ver qué novedades hay sobre estos asuntos. Hay que recordar que este gobierno nació de aquel pacto del Frankenstein, en el que toda la izquierda radical, todo el nacionalismo, toda la purria, todo el separatismo ibérico, todos se pusieron de acuerdo para upar a un matrimonio de conveniencia que era PSOE y Podemos. El abrazo aquel que se dieron y todo. ¿Y cuál fue la coartada? La corrupción. Que la había. Vaya, sí la había. En España ayer dijo Ábalos, con voz muy así profunda, los españoles no soportábamos más corrupción y por eso era necesario que viniesen PSOE y Podemos a redimirnos. Bueno, pues los datos son los datos y por los datos se miden las promesas y la eficacia de un gobierno. Según el último informe de Transparencia Internacional, España no solo no ha mejorado en el ranking de países menos corruptos del mundo, sino que ha empeorado. O sea, hemos caído 4 puntos, hasta situarnos en el 34 de ese índice de percepción de la corrupción. Y estamos en el puesto 14 si nos fijamos solo en Europa. Y dirán ustedes, oiga, ¿y por qué? ¿Qué es lo que nos penaliza? Pues la falta de iniciativas legislativas contra la corrupción, lo cual no deja de ser un clásico del sanchismo, que trabaja poco. Y además lo que trabaja es para sacar adelante leyes ideológicas, subidas de impuestos, churretes legales que luego tienen que ser revolcados literalmente. En esta ocasión, lo que más se nos critica en el balance del 2021 es el retraso a la hora de transponer la directiva europea que exige crear canales de denuncia que garanticen la confidencialidad de las personas que alertan sobre posibles irregularidades. Esos canales que impulsan las denuncias anónimas deberían estar en el ordenamiento español desde diciembre y no lo están. Así, para que vean con calma la calma con la que se toma la lucha contra la corrupción, el gobierno nació con la coartada del hartazgo de la Gürtel. Eso lo decía ayer Álvarez, muy campanudo. Este gobierno es el que debe gestionar las cantidades gigantescas, gigantescas de dinero de los fondos europeos. Y ya son conocidas las denuncias de las empresas, de las medianas y las pequeñas, porque se están quedando al margen de todas esas ayudas. En ocasiones porque no reciben la necesaria orientación para optar a ellas. Y ahora el gobierno puede sacar pecho porque Bruselas ha vuelto a decir que la ejecución diseñada por el gobierno cumple los objetivos para liberar los fondos. Pero otra cosa es que la ejecución de esos fondos se esté realizando como sería deseable para atraer inversiones a España, que es de lo que se quejan grandes corporaciones como Airbus o el gigante del automóvil, Stellantis. De que las convocatorias para optar a ese dinero que llega de Bruselas están siendo pocas, con retraso, a diferencia de otros países que estarían ganando la partida, Francia e Italia, inevitablemente. De hecho, hoy ABC cuenta que regiones como Andalucía, como Cantabria, como Asturias ya habrían perdido inversiones clave por la falta de coordinación y de liderazgo del gobierno. Porque los famosos PERTE, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, hay alguno ya aprobado, otros anunciados, alguno en estudio, pero no hay concreción, como en el PERTE del vehículo eléctrico o el PERTE de la energía. Y oiga, nos estamos jugando mucho. Posiblemente con el peor gobierno posible, que por encallarse se ha encallado hasta con la reforma laboral. ¿Eso cómo está?, me dice usted, me pregunta. Pues vaya usted a saber cómo acabará la cosa, pero el último giro de guión nos habla de un PSOE que se habría plantado haciendo ver a sus socios parlamentarios que la reforma tiene que ser convalidada en el Congreso sin ser modificada para tener la fiesta en paz con Bruselas. Y que lo contrario, pues hombre, pues amenaza a entenderse con Ciudadanos, que ahí está Ciudadanos una vez más acudiendo al calor de la Moncloa. No, aquí estoy yo de suplente. Si te hago falta para algo. No aprende, ¿eh? No aprende. Eso tiene soliviantado al PNV, al resto de los socios, y Podemos ha dicho que se pone en peligro la estabilidad de la legislatura. Pero bueno, tampoco hagan mucho caso de eso. ¿Dónde van a ir toda esta pandilla de desgraciados que no tienen dónde caerse muertos? Pues si están ahí con Sánchez, pues gracias a que están con Sánchez, pues oye, tienen cuatro ministerios, colocan a los amiguetes, las mamandurrias y todo lo demás. Pero se ponen muy dignos. ¡Ay, la estabilidad de la legislatura! Pero si no podéis ir a ninguna parte, si no servís para nada. Bueno, no servís para nada. La extrema izquierda en el gobierno tampoco sirve para nada. Ya fuera del gobierno es que no sirve ni para sí misma. El caso es que Yolanda Díaz está en Cataluña hoy y mañana para tratar de presionar a Esquerra con tal de que no dé la espalda a la reforma laboral. Hoy la ministra, que hace cosas chulísimas, pero muy chulas, se va a dejar arropar por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Cataluña, que están ahí a lo que se mande. Estos están para lo que mande el nacionalismo, el separatismo, el supremacismo, la xenofobia, lo que haga falta. Y por supuesto el PSOE. A todo esto, ojo con el Fondo Monetario Internacional, que ha dejado el crecimiento de España en 2021 en el 4,9. Eso está por debajo de Francia, Italia, la media europea, y deja por los suelos aquel cuento que nos quiso contar el sanchismo de que en 2021 España iba a ser la locomotora de Europa. Fuimos la locomotora hacia abajo, pero no hacia arriba. Y lo más inquietante es que el Fondo Monetario Internacional viene a insistir en la idea de que la inflación no va a ser pasajera. De hecho, pues miren, solo hay que ver cómo está el gas, que ya ha incrementado el precio en un 20%, desde que se ha puesto feo lo de Ucrania. Y lo de Ucrania ahora se lo cuento con más tranquilidad. Siempre hace falta un poquito de tiempo. Le aclaro que la pandemia nos da pequeñas señales, algunas mejores, otras peores. La incidencia, como tendencia general, sigue bajando. Pero el capítulo de fallecidos de vez en cuando se dispara. Hay un día que de repente, pues en las últimas 24 horas, 382 muertos. Volvemos a lo mismo. ¿Tienen la bondad de decirnos cuántos de esos 382 muertos son enfermos con patologías previas, son enfermos sin vacunar, son enfermos que mueren con, pero no por, COVID? Porque el número bruto en sí mismo lo que nos dice es que hay 382 tragedias, 382 familias que hoy están llorando, viviendo la pena de despedir a un ser querido. Pero para el completo entendimiento de las cosas necesitamos más datos que sanidad nada. Bueno, quedémonos con eso. Menos ingresados en planta que el día anterior, 60 pacientes menos en la UCI. Lentamente la cosa evoluciona. Ahora las 6:09 y esto evoluciona que Ángela nos cuente más cosas del día de hoy en titulares. Hola, ¿qué tal, Ángela?
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues con esos datos en la mano, Sanidad va a revisar hoy los aforos en eventos deportivos y Galicia prevé eliminar la prohibición de consumir en barra y también el toque de queda. De momento, lo que se mantiene es el pasaporte COVID. Cataluña también va a levantar la mayoría de sus restricciones. Patricia Playa es la portavoz de la Generalitat.
A partir de la madrugada del jueves al viernes se vuelvan a ser autorizadas las reuniones de más de 10 personas en el ámbito público y también en el ámbito privado, que se eliminan las restricciones de aforo en el sector de la restauración, también en los gimnasios y en el sector de la cultura.
Enseguida analizamos también los cambios en la estrategia de vacunación que, entre otras cosas, incrementa de 1 a 5 meses el tiempo en el que una persona que ha dado positivo puede ponerse la dosis de refuerzo. Más cosas, se amplía a otras 72 horas la detención del único sospechoso por la desaparición de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. El arrestado no ha querido declarar y ha iniciado una huelga de hambre. La Guardia Civil sigue registrando tanto su vivienda como el cauce del río Duero. En Moncada, en Valencia, ha subido a 8 el número de ancianos fallecidos en el incendio de una residencia hace una semana. Ahora mismo otras 6 personas siguen ingresadas, aunque por suerte no se teme por su vida. Y el juicio contra Íñigo Errejón por supuestamente darle una patada a un hombre que quería hacerse una foto con él ha quedado aplazado después de que la Fiscalía pidiera sustituir a la jueza porque es la misma que ha realizado la instrucción. El líder de Más País, por su parte, descarta asumir responsabilidades políticas y dice que esto es un disparate desagradable.
Con ganas de poder aclararlo, que esta cosa se termine ya, porque todo esto ha sido pues un disparate que no ha sido particularmente agradable.
Y una cosa más, cope.es ha culminado un año histórico en el que ha consolidado su posición de referencia informativa en Internet. Casi 13 millones de usuarios únicos eligieron la web de COPE para entretenerse o informarse con el mejor análisis de nuestros comunicadores. Una propuesta basada en la información, la veracidad y el contenido multimedia que sitúan a cope.es como uno de los 10 medios digitales más leídos en España. Y en el partidazo de COPE, Ansu Fati decide no pasar por el quirófano. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, es la decisión el jugador que ya tuvo una mala experiencia con las operaciones de su anterior lesión, así que va a seguir un tratamiento conservador. Estará de baja entre 7 y 10 semanas. Mientras el agente de Ousmane Dembélé está en Barcelona y en las próximas horas habrá una reunión para tratar su renovación. Mercado de fichajes, el Sevilla ha hecho oficial al delantero Martial, cedido del United. En balonmano, los hispanos ganaron 27-28 a Polonia y van a estar en las semifinales del Europeo. Y en la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid 85-68 ante el Unix Kazán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Amanece en Kiev, en la capital de Ucrania. Empieza otro miércoles en la capital ucraniana, que aparentemente es otro día más. Por suerte, no se respira la tensión que se vive en la frontera. En el este siguen desplegados 100.000 militares rusos y en el norte y el sur, en Bielorrusia y en Crimea, Putin ya ha ordenado que se empiecen a hacer maniobras. Pero en Kiev, como en la mayor parte del país, la vida, como decimos, continúa. Están acostumbrados a las amenazas continuas de Rusia. Es más, el debate en la calle y las protestas que se están en marcha ahora son por la subida de impuestos que ha impulsado el gobierno ucraniano. Aunque evidentemente tampoco viven ajenos a lo que pasa a 250 kilómetros de su casa. Y es cierto que la tensión de los últimos días empieza a inquietar a los que están en el país, mientras los líderes de medio mundo mueven ficha. Nadie puede asegurar que esto no acabe en una guerra, pero si hay miedo, no hay más que el que había hace unos meses.
Este país vive en esta situación que exteriormente ahora se habla mucho de ello desde el 2014, desde Crimea, desde los acontecimientos en febrero en Kiev.
La dignidad.
La revolución de la dignidad, ¿no? Desde el Donbass, todo eso al final es el inicio de lo que libremente y sin tener miedo a ello, se dice que Ucrania está en guerra con Rusia. Por eso yo creo que hoy en día no se tiene más miedo que ayer, o que hace un año, que hace dos.
El que habla es Abraham, es el hijo de un español que hace unos años llegó al país junto a su familia. Él era un niño cuando aterrizó en Kiev, así que a sus 32 años lleva allí más de media vida. Es uno de los muchos testimonios que ha recogido el equipo de La Linterna, que nos está contando desde allí cómo se vive esta crisis internacional, pero hay más.
¿Os sentís europeos?
Sí, nosotros estamos haciendo todo lo posible para entrar a la Unión Europea. Para nosotros es muy importante porque nosotros queremos desarrollar nuestro país. No queremos vivir como antes, como vivían mis abuelos en la Unión Soviética. Ucrania es mi país, yo vivo aquí, es mi tierra, es tierra de mis abuelos. Por eso no voy a dejar a nadie entrar a esa tierra.
Esta joven ucraniana, Alona, trabaja como guía turística para hispanohablantes allí en Kiev, se dedica a enseñar la ciudad. Cada vez menos reconoce debido a esa tensión. Allí lo que se echa de menos es la falta de apoyo que han tenido todos estos años, especialmente por parte de la Unión Europea.
Estábamos aquí esperando la guerra, pero de verdad, bueno, pánico no había, pero estaba la situación muy tensa. Y Europa no decía nada. Y nosotros nos preguntábamos que bueno, que por lo menos decida algo. Y ahora, pues, lo que nos sorprende, una fuerza que hizo que la Unión Europea se dé cuenta que aquí está pasando algo después de tantos años.
Es lo que contaba Olena, que forma parte de la asociación que promueve la cultura hispánica en el país. Sorprende en cualquier caso la tranquilidad con la que hablan. ¿Cómo estaríamos aquí si existiera la posibilidad de empezar una guerra mañana mismo? Lo decía Expósito esta noche. Para empezar, las estanterías de los supermercados estarían vacías. Allí no. Las colas son para comprar armas o munición. Se lo contaba un empresario, Sergei, en plena calle.
Ayer quería comprar balas para su arma que tiene en casa y desafortunadamente en la tienda había cola de gente.
Este es el panorama en un momento crítico en el que también, por suerte, hay historias para la esperanza. A las afueras de Kiev, a unas 10 paradas de metro del centro, hay una casa muy especial. Se trata de la misión María Madre de Dios, en la que María, María Jesús y Antonia dedican su vida a los niños. El objetivo de esta casa es doble, es una guardería para niños de entre 3 y 6 años, los más pequeñitos. Las familias los traen para que les enseñen prácticamente todo, desde compartir hasta respetar a los demás. Pero es que además estas tres españolas acogen a un montón de chavales para que no estén en la calle expuestos a muchos peligros. Aquí les educan, les enseñan idiomas, les inculcan valores e incluso interpretación. Actúan en el teatro que dice es la mejor manera para trabajar la expresividad.
Aprenden a saber callar y respetar, y pues me toca mi turno y que le toca el otro. Aprenden español. Entonces, hemos visto en niños muy tímidos que han sido capaces, salen al escenario y se les olvida la timidez. Y luego ya se han ido abriendo. Es una manera de una educación de madurez personal, que se sientan ellos y que tengan su dignidad.
Pues gracias a la labor de las misioneras, de estas misioneras que llevan trabajando más de 20 años allí, han salido adelante miles de niños en Kiev. Esta noche Ángel Expósito nos va a descubrir este lugar tan especial que hemos descubierto en una ciudad que vive entre la resignación y la incertidumbre, la crisis diplomática de la que ahora mismo todos estamos pendientes. Y hoy es día para analizar también esos cambios en el protocolo de vacunación que deja titulares importantes. El primero lo avanzábamos. Aquellas personas que hayan pasado el COVID deberán esperar 5 meses para ponerse la tercera dosis de la vacuna y no 4 semanas como hasta ahora. Es algo que los que saben, los inmunólogos, llevaban tiempo reclamando a Sanidad porque dicen que es una medida inútil que solo agota al sistema inmunológico que ya tiene anticuerpos por haber pasado la enfermedad. Por cierto, también recuerdan al Gobierno que sería más que deseable que en esa comisión de expertos donde se decide la estrategia de vacunación hubiera algún inmunólogo, lo que evitaría este tipo de errores. África González es catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo.
Sin hacer ningún estudio de cómo está su inmunidad celular, repetir dosis, como se está hablando ahora de la tercera, pero seguramente en el futuro se puede hablar de una cuarta, pues consideramos que desde el punto de vista de control de la epidemia y el disminuir esas muertes y esos contagios, pues en personas sanas parece que no tiene mucho sentido.
Otro cambio importante, los niños menores de 11 años que se contagien solo recibirán una dosis de la vacuna a las 8 semanas de dar positivo. En caso de pillar el virus después de haberse puesto la primera, deberán esperar 8 semanas para completar la pauta. Lo que de momento se mantiene es la cuarentena de 7 días para todos los contagiados, a pesar de que cada vez más voces piden acortarla otra vez. La propuesta salió de los empresarios madrileños, lo vio con buenos ojos el Gobierno de la Comunidad de Madrid y ahora es el presidente valenciano, Ximo Puig, el que dice que quizás habría que estudiarlo.
A medio plazo sería razonable, si como va evolucionando la variante Omicron, pues tomar las decisiones de acortar el tiempo de baja, ¿no? Pero en esto hay que ser muy prudentes y yo desde luego quedaré siempre a lo que digan las comisiones técnicas.
Esto con el objetivo de reducir la avalancha de bajas que estamos viendo en todas las empresas. De hecho, las comunidades autónomas han tenido que agilizar la gestión para que esos trámites sean mucho más rápidos y no retrasen todavía más la reincorporación de los que se han contagiado. Pero hay una cosa más, una pregunta que se repite en muchos despachos y es ¿cómo puede saber el jefe que los 5 empleados, por ejemplo, que ahora tiene de baja, están realmente contagiados? Solo hay que escuchar el siguiente dato. Ha aumentado un 30% la contratación de detectives privados. Antonio Labrador es portavoz de la Asociación Profesional de Detectives de España.
pues es cierto, pues la gente, aparte de que engañe a su patrón, a su empresa, pues luego muchas veces es tan poco cauto o tan poco prudente que efectivamente, como es habitual hoy día, pues lo publica en las redes sociales y el detective evidentemente se nutre de ese tipo de información para luego ejecutar el servicio. Y
ya que estamos hablando de cambios en los protocolos, hay novedades también para los que quieran viajar o tengan que viajar. Cualquier ciudadano de la Unión Europea que tenga que moverse por alguno de los 27 países comunitarios lo podrá hacer presentando el pasaporte COVID, sin importar ya en qué situación epidemiológica esté el país al que va. Un paso más en esa nueva forma de gestionar el COVID que también va imponiéndose. Dejar de mirar la incidencia de cada país o región para centrarse en la situación sanitaria del viajero. Pascual Ignacio es el secretario de Estado para la Unión Europea.
Se trata de pasar de un criterio dependiendo del territorio en el que está la persona a la situación personal de cada uno. A partir de ahora podrán viajar por la Unión Europea todas aquellas personas que tengan un pasaporte COVID en regla con las pautas de vacunación completas y durante un periodo de tiempo, como saben, de 9 meses.
Pues eso, que se acabaron los mapas de riesgo con países por colores, las cuarentenas, las PCR al llegar al destino. Siempre, eso sí, que se viaje, como decimos, dentro de la Unión Europea y que se acredite que está vacunado con la pauta completa, que se ha dado negativo en una PCR como mucho 72 horas antes o que se ha pasado la enfermedad. Así que tener un certificado COVID en regla va camino de ser fundamental y hay quien se las ingenia para conseguirlo de forma ilegal. Atentos, la policía ha desarticulado una red que se dedicaba a falsificar estos documentos para inscribir a sus clientes en el registro de vacunación. Juan Baño.
La policía investiga, según ha sabido COPE, si hay más falsos vacunados en Toledo y Andalucía. Por lo pronto, el grupo desarticulado, 7 detenidos, había colocado 1.600 solo en Madrid tras hacerse con la clave de una enfermera madrileña. Inspector jefe Iñaki.
Introducía personas de forma ilegal, fraudulenta y delictiva en el registro de vacunación. No solo para que obtuvieran el pasaporte o el certificado de vacunación, sino que es que constan como personas vacunadas sin ni siquiera haber acudido a un centro de salud a ponerse ninguna vacuna.
Si eras delincuente, como la llamada reina de la cocaína, una de las clientas, el precio iba de 200 a 250 euros. De lo contrario, entre 600 y 1.000. Entre otros, aparece el cantante Omar Montes, que lo niega. Para colmo, el 70% de los clientes eran estafados.
Y si hay algo que ha aumentado con la pandemia son las compras por Internet. De hecho, 6 de cada 10 españoles realizan compras online con regularidad y es un 16% más que antes de la crisis sanitaria. Carmen Lavallen.
La comodidad que ofrecen las compras online no garantiza que sean 100% seguras y las reseñas no siempre nos sacan de dudas. No obstante, hay métodos para distinguir los comentarios de compradores de los prefabricados por la empresa. José Ruiz es experto en neuromarketing.
La primera manera, que casi nadie la hace, es seguir el rastro de esas personas, ¿no?, de que están poniendo las reseñas. También en la manera en la que están redactados esos comentarios y están puestos como auténticos, pero ves cosas raras en la redacción, pues oye, seguramente esos son de ese tipo de comentarios automáticos que se pueden comprar.
Este año, y según los expertos consultados por COPE, 8 de cada 10 personas comprarán online de forma regular. En 2021 eran 6 de cada 10.
Atentos también a esto, Baleares es la comunidad autónoma donde más han aumentado las ocupaciones. Según datos de la Fiscalía, cada día se ocupan en las islas al menos 2 viviendas. Cristina Llamas.
El aumento de la ocupación en Baleares se ha disparado un 74%. Marta es una mallorquina que lleva desde el mes de noviembre con unos ocupas en su segunda vivienda. No pudo justificar que 3 días antes había estado en su casa y a día de hoy paga las facturas de los ocupas. Le queda un largo camino para revertir la situación.
Lo único que hay que hacer es esperar a que todo se tramite y mientras tanto hay que mantenerles el agua, la electricidad y todo lo que ello conlleva. El sentirse realmente completamente pues, horrorizado de que estas cosas pues, pasen hoy en día.
Además de disfrutar del hogar, estos ocupas se han dedicado a vender y quemar los muebles y objetos personales de la vivienda.
Y el campo vuelve hoy a manifestarse. A las 10 de la mañana una tractorada va a recorrer las calles de Logroño para defender a los agricultores y ganaderos de esa región. Rocío Ruiz.
La Rioja se sube hoy al tractor para defender el futuro de su agricultura y ganadería. Son muchos los motivos para esta tractorada, entre ellos, sin duda, la falta de rentabilidad que está poniendo en jaque el futuro de la agricultura y la ganadería de La Rioja. Además, hay un problema, el relevo generacional. Lo explica así Néstor Alcolea, de UPA Rioja.
Todos estos problemas que hemos plasmado, las tres organizaciones, vienen a incidir en uno de los principales problemas, si no el principal problema del sector, que es la falta de relevo generacional. Sin relevo de jóvenes en el sector, el futuro de la agricultura y de la ganadería familiar tiene fecha de caducidad.
A estos graves problemas suman la nueva política agraria común.
En nada, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos contando más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir: no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar? A.
Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Escuchas COPE porque es más.
¿En qué era usted malo? Yo, de solemnidad.
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Es más información y más análisis.
Omicron pone sobre la mesa un debate interesante. ¿Cuál es la situación real de la pandemia en los países más pobres?
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
La voz del día es la de El Cholo Simeone y ha confesado que habló con Luis Suárez.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va? Miércoles 26 de enero del 2022. Ya les digo, hoy es un día en el que las temperaturas suben un poco. Puede encontrarse la calle más agradable esta mañana. Eso no va a impedir que gran parte del país amanezca helado, especialmente el norte. Va a llover en Canarias, en Málaga, Almería y Granada. Puede hacerlo en otros puntos de la costa del Mediterráneo, en el resto, pues bueno, cielos nublados, un día típicamente de enero, cuando ya acaba enero, esta cuesta de enero que cuesta tanto, y hay años que cuesta más que otras cuestas. Pero Ucrania, que a las 6 de la mañana le decía que había varias cosas, seguramente interconectadas, porque todas pasan por ese enjambre, esa macrogranja de seres insospechados, que es el gobierno, encabezado por el más insospechado de todos, y todo tiene que ver. Pero Ucrania tiene su punto en una encrucijada en la que ahora mismo está, en la que lo mismo no pasa nada que alguien le da por hacer una tontería en 5 minutos. Pero en 5 minutos, hace una tontería en 5 minutos y todo se desencadena. A Vladimir Putin ayer se le vio contento en la tele oficial de Rusia. Estaba, pues eso, acariciando niños, hablando con estudiantes, deseando buena suerte a los atletas rusos que se van a los Juegos de Invierno. Pues tú ves esas imágenes y dices, bueno, qué tranquilo, oigas, la vida de un gobernante ruso que sale del Kremlin, se encuentra con señoras y las saluda, va a comprar verdura y lo demás. No. Nadie diría que ese mismo señor tiene a la comunidad internacional pendiente de él por si le da por meter mano a Ucrania. Más de lo que ya ha hecho, ¿eh? Que es que parece que no haya pasado nada, que todos los que dicen el no a la guerra y todas estas cosas, que no se lo dicen a Putin, se lo dicen a Biden, no decían ni pío, cuando en 2014 ya Vladimir Putin le empezó a dar mordiscos a Ucrania. Bueno, le recuerdo que se quedó con Crimea, que le arrebató de facto a las provincias del este. Bueno, en las últimas horas, el que ha llamado la atención, o lo que ha llamado la atención, son las declaraciones de José Borrell, que saben ustedes había sido ministro de Exteriores de España, además de otras muchas cosas, y también jefe de la diplomacia europea en actualidad.
Nos enfrentamos a muchos desafíos. Europa está en peligro. Antes, cuando se decía esto, algunos se reían. Ahora se ríen menos. La cuestión entre Ucrania y Rusia es el último ejemplo.
Bueno, Europa está en peligro. Y también llegó a decir que este es el peor momento desde el final de la Guerra Fría. Bueno, y puede que sea por eso que Francia y Alemania, con la conversación entre Scholz y Macron, ya se ha movido para encontrar una solución europea. Europa son tantas cosas que juntarlas todas en una y tener una política común es algo muy difícil, porque hay muchos gallos en esta Europa, cosa que no ocurre en China, ni en Rusia, ni en Estados Unidos. Hay uno y se acabó. Aquí hay varios por la peculiar constitución de la Unión Europea. Bueno, Europa, europea solución, europea, ¿qué quiere decir? Hombre, buscan una desescalada que pasaría irremediablemente por conceder algo a Putin. Solución europea quiere decir un poco menos de ardor guerrero del que expresa Estados Unidos a través de la OTAN. Pero claro, ¿qué problema principal tiene Europa? Como saben ustedes, el gas, que corre a cargo de Putin. Que como Putin lo corte, pues la cosa se va a poner más fea de lo que está. No tanto porque usted se pueda calentar menos, que también, sino porque va a pagar mucho más caro el gas. Y con el gas, el resto de, seguramente, energías. Y con eso, la inflación y la cesta de la compra y el plátano que de Canarias se exporta a toda Europa. Bueno, ¿qué problema tiene Estados Unidos? Pues tiene otros, pero el problema no es el gas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene autorizada y pone en marcha el fracking y le hace que pueda aprovechar la tierra es como una especie de hojaldre de pastelería, ¿de acuerdo? Si usted lo perfora en vertical y va hasta el fondo, sacará lo que haya en el fondo. Pero esto es una versión muy reducida, reducidísima de todo lo que hay. Pero si va perforando capa a capa de forma tangencial, va aprovechando todo lo que hay entre las capas del hojaldre. Eso hace que Estados Unidos sea autosuficiente. Eso ha cambiado geopolíticamente el mundo mucho, tanto en el petróleo como en el gas. Porque ha hecho que Estados Unidos no tenga que depender o que no guarde como reserva. Esencialmente, reserva esencial o estratégica, lo que obtiene y luego tenga que comprar fuera. No le hace falta comprar fuera, es autosuficiente. Europa no admite el fracking, no permite el fracking porque somos exquisitamente ecologistas. Y bueno, hay teorías por ahí que dicen que el fracking, bueno, bla, bla, bla. Estados Unidos no ha provocado ningún problema al fracking, pero bueno, en Europa imaginamos que sí lo puede provocar. No tenemos fracking, no tenemos el gas, etcétera, etcétera. Para eso necesitaríamos también depósitos de gas, que no tenemos. Los desvelos de Washington pasan más bien por la foto del conjunto de la geopolítica mundial. Si estamos así con Ucrania es porque a Putin se le dejó hacer en Crimea. Y ahora Vladimiro quiere más. Porque además tiene un pueblo al que contentar. Y lo que teme Estados Unidos es que si no mete en vereda a Putin, ahora, la que puede tomar nota es China y decir, pues ahora yo me quedo con Taiwán. ¿Y por qué Taiwán? Porque Taiwán fue el territorio Formosa, la isla de Formosa, donde se refugió el ejército de Chiang Kai-shek, cuando el empuje de Mao y de los comunistas les sacó fuera de cuadro. Y allí montaron lo que se llamaban la República China, mientras lo otro era la República Popular China, que siempre reclamó Taiwán, la isla de Formosa. Murió Chiang Kai-shek, el régimen de Formosa creció. Hoy en día es una potencia indudable a pesar de las limitaciones de su espacio. Pero China no ha renunciado nunca a Taiwán. ¿No se acuerdan ustedes cuando China iba ganando la batalla diplomática en el mundo y empezó a establecer relaciones diplomáticas con todos los países? La exigencia de China es, usted me manda embajador, yo le mando embajador, pero echa inmediatamente a los de Taiwán, porque esos no son la China que dicen ser. ¿No? Y así se hizo, y los de Taiwán iban retirándose de todas partes del mundo, aunque luego tú siguieras con acuerdos comerciales con ellos. Bueno, pues lo que teme Estados Unidos es decir, bueno, pues ahora llega Xi Jinping, y se merienda Taiwán, vamos, si la quinta flota no se pone allí delante. Esto puede empezar a ver peligrar la influencia de Estados Unidos en el Pacífico, que va a ser la región protagonista posiblemente de lo que queda de siglo. Por eso se están produciendo movimientos que se están produciendo aquí y allá. Los europeos hoy impulsan una reunión del Grupo de Normandía que reúne a Alemania, Francia, Rusia, Ucrania. Y además el francés Macron va a ser el primer dirigente europeo en reunirse con Vladimir Putin el próximo viernes. Es decir, los europeos tratan de limar asperezas con Vladimir. Y Estados Unidos busca la mejor manera de que Europa pueda aguantar el envite de la mejor manera posible. Por eso Washington, como le comentaba ayer, está negociando acuerdos energéticos con Qatar o con otros productores de Asia o África. ¿Para qué? Para garantizar el suministro al viejo continente. Aquí en España, bueno, lo de ayer en el Congreso de los Diputados, pues estuvo entre lo correcto y lo triste. Pues sí, el ministro de Exteriores dijo lo que tiene que decir. Apostamos por la disuasión, la diplomacia, que aquí hay que enseñar los dientes porque si no el otro se pitorrea de ti.
No se negocia bajo la amenaza. Los estados deben de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado.
Nada que objetar. Pero lo curioso, no deja de tener cierta ironía, que el gobierno para el plano internacional tenga tan claro lo que no tiene en plano casero, que bajo amenaza no se negocia. Si se aplicaran ese cuento a todo lo que se relaciona con los separatistas, ¿verdad? Otro gallo cantaría. Y luego si quieren hablamos de el gobierno de coalición. 6:40, 5:40 en Canarias. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
Interior ha aprobado el traslado de 7 presos de ETA, 4 de ellos con delitos de sangre, a cárceles del País Vasco. Ahora está en manos del gobierno autonómico la concesión del tercer grado. Las víctimas del terrorismo critican estos nuevos acercamientos y acusan al gobierno de actuar por intereses partidistas. Hablamos también del discurso del rey en Puerto Rico, en el que ha defendido el papel de España en América y ha pedido recordar nuestro pasado común. Palabras que llegan en medio del derribo en los últimos meses de varias estatuas, como la del conquistador Ponce León, precisamente ahí en San Juan de Puerto Rico.
España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo, y con todo ello aportó valores y principios como las bases del derecho internacional o la concepción de los derechos humanos universales.
Y en Reino Unido, la policía va a investigar las fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento. Hasta ahora se había mantenido al margen a la espera de la investigación interna, cuyas conclusiones se harán públicas esta semana. Sin embargo, a raíz de las últimas revelaciones, incluida esa fiesta de cumpleaños de Boris Johnson, Scotland Yard ha decidido dar un paso adelante.
I can confirm.
Puedo confirmar que la Policía Metropolitana está investigando ahora una serie de eventos que tuvieron lugar en Downing Street, en Whitehall, en los últimos 2 años, relacionados con potenciales violaciones de las normas del COVID-19.
El primer ministro británico Boris Johnson, por su parte, dice que esta investigación dará a la ciudadanía la claridad que necesita e insiste en que él cumplió con la ley. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Rafa Nadal juega el viernes las semifinales del Abierto de Australia. Carlos Ganga.
Será eso de las 4:30 de la madrugada contra el italiano Matteo Berrettini. Anoche en el partidazo de COPE estuvo el entrenador de Rafa, Carlos Moyá. Asegura que Nadal perdió 4 kilos en el partido de cuartos y que no hablan del Grand Slam número 21, pero evidentemente sueñan con él. En fútbol, Ansu Fati decide no pasar por el quirófano y ya es oficial la cesión de Martial al Sevilla. En el europeo de balonmano, España 28, Polonia 27, los hispanos se clasifican para las semifinales y en la Euroliga el Real Madrid venció por 17 al Unix Kazán.
Trino del conciso, información confidencial. Dávila, vamos a ver encuestas por aquí y por allá que plantean muchas dudas sobre las elecciones Castilla y León. ¿Eh? La cosa, ¿cómo crees tú que está? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Guerra absoluta de encuestas para las elecciones del 13 de febrero. La verdad es que se recuerde, nunca antes de unos comicios se ha producido un tal grande aluvión de sondeos. Esto indica la importancia crucial que puede tener esta consulta al electorado regional, un día que ya se ha empezado a decolorar desde la Moncloa, impartiendo la idea de que, por un lado, estas elecciones son irrelevantes cara al futuro político de España y que, por otro, la victoria del Partido Popular en la región no va a ser tan clara como pronostican algunas muestras. Esto sugiere que el PSOE está francamente preocupado. Pues bien, a falta de la encuesta del CIS de Tezanos, que será un auténtico paripé, desde la izquierda, sus innumerables medios vaticinan un triunfo justito, muy justito, de Mañueco, una caída moderada del Partido Socialista y una subida espectacular de Vox. También una aparición muy notable de la España vaciada, a quien se le pronostica desde un periódico convertido en la marca blanca del Partido Socialista nada menos que 7 escaños. Una barbaridad que, ya lo verán, también pronosticará el CIS. El Partido Popular está haciendo sus propios seguimientos. El último tracking del pasado fin de semana se atribuye un resultado más cerca de los 39 o 40 escaños que de los 35 que le ofrecen en otros sondeos. El Partido Popular está haciendo ya sondeos particularizados en cada una de las 9 provincias que adelantan la caída del PSOE al menos en 7 escaños y una presencia de Vox que se reduce a solo 5, arriesgado pronóstico. La impresión es que cada quien está mostrando sus cartas para animar a los suyos a votar, porque ahora mismo las perspectivas es que la participación apenas llegue al 60% de la población.
Hola, Laki, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
El periódico, ¿qué nombres trae?
Con lentitud, pero Europa mueve los hilos de la diplomacia para evitar un desastre. Esa idea la subrayan esta mañana los periódicos. Francia y Alemania buscan una desescalada dialogando con Putin, titula, por ejemplo, en portada La Vanguardia. En expansión, la crudeza económica de este conflicto para España. Por cada euro que sube el gas, sube 2 euros el precio mayorista de la electricidad y Rusia envía de media
3 buques metaneros al mes a España. Es nuestro cuarto proveedor de gas. Una crisis internacional que es el último ejemplo de la falta de transparencia del gobierno de Sánchez. Lo denuncia hoy El Kiosco con varias informaciones. En la portada del Mundo se lee: Sánchez no prevé llamar a Casado y acumula 8 meses sin hacerlo. En ABC destacan: Sánchez estará 2 meses sin someterse al control del Congreso. Y en El Debate, Antonio Naranjo desvela hoy que Sánchez decreta secreto de Estado el coste y los resultados de su fallida gira veraniega por Estados Unidos. El País dice que la Comisión Europea desoye por segunda vez las críticas del PP por la gestión de los fondos europeos, y destacan los periódicos que el Fondo Monetario Internacional enfría la recuperación y modera el optimismo del gobierno para este año, que aumenta el déficit de la seguridad social por las pensiones. Unas pensiones, destaca La Razón, que hace que la pensión media supere por primera vez en España los 1.200 euros.
Bueno, ¿y de la madre que no quería que vacunasen a sus hijos, se sabe algo?
Claro, hoy se preguntan en El Mundo, en un reportaje, qué clase de país es este en el que la policía busca a una mujer que tiene una orden de búsqueda y captura, no la encuentra, pero ella día sí, día también concede entrevistas en televisión, entrando en directo en los programas con una videollamada y subiendo fotos a las redes sociales. Es el caso de Verónica Saldaña, que hace meses huyó de casa con sus hijos tras denunciar a su marido por maltrato. El juez no ve pruebas contra el marido y los niños no van al colegio desde hace medio año.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Jarro de agua fría del FMI para la economía española. Según sus previsiones, el Producto Interior Bruto creció el año pasado el 4,9% y este año rebotará un 5,8%. ¿Y por qué? Pues 4 razones. Primero, la variante Omicron, que lastra la recuperación. Segundo, el alza de los precios de la energía. Tercero, los problemas logísticos y los cuellos de botella. Y 4, la inflación, que preocupa especialmente por la pérdida de competitividad de las empresas. La solución, Carlos, para el FMI pasa por reformas estructurales que permitan a las empresas contratar y al Estado pagar las pensiones, por ajustar el gasto público para reducir la elevada deuda gracias al gasto extraordinario de la pandemia y, finalmente, mejorar la competitividad. ¿Y hasta cuándo la inflación?, te preguntarás. Pues según el FMI, hasta el 2023, es decir, que durante todo este año seguiremos sufriendo las subidas de los precios de forma sostenida.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Se lo estamos contando, la Unión Europea está preparada ya para un conflicto armado en Ucrania, aunque sigue apostando por la vía diplomática. De hecho, este próximo viernes el francés Macron hablará con Putin. Más detalles en Bruselas con José Luis Concejero.
Continúan las reuniones en Bruselas, pero en la más absoluta discreción, porque estamos en un momento en el que no se quiere dar ninguna pista, por pequeña que sea, al enemigo. Y el enemigo en estos momentos no es otro que Rusia. La Unión Europea y otros socios internacionales mantienen todavía abiertas las vías diplomáticas. De todas formas, aquí nadie se quiere engañar. Todo está preparado ante una posible invasión de Rusia en Ucrania. Nos enfrentamos a desafíos. Europa está en peligro. Antes, cuando esto se decía, todos se reían, pero ahora se ríen menos, ha dicho el alto representante Josep Borrell. La cuestión entre Ucrania y Rusia es el último ejemplo. Se trabaja en esas sanciones masivas y rápidas contra Ucrania. También la OTAN está reforzando la seguridad en la zona ante un posible conflicto militar.
El juicio contra Íñigo Errejón por supuestamente pegar una patada a un hombre tendrá que esperar. Se va a preguntar a la Audiencia Provincial de Madrid si la persona adecuada es la jueza para dictar la sentencia. La razón es que previamente ha instruido la causa, Patricia Rossetti.
La juez Margarita Valcarce decidió suspender el juicio para preguntar a la Audiencia de Madrid si debe abstenerse o puede dictar sentencia. Nada más comenzar la vista, la Fiscalía planteó dudas de imparcialidad de la magistrada porque fue la juez que instruyó el caso. En un juicio rápido como este, el juez que investiga es quien juzga y dicta sentencia. Pero en la fase de instrucción se practicaron una serie de diligencias que, según la Fiscalía, podrían comprometer la imparcialidad de la juez y considera que debe abstenerse, petición a la que se sumó la defensa de Errejón. Este debate ya tuvo lugar durante la fase de instrucción. La defensa del acusado presentó una queja por el hecho de que la juez de la investigación y del juicio fuese la misma, pero rechazó plantear la recusación formalmente. Hasta el inicio de la vista, la Fiscalía no se había pronunciado sobre este asunto.
Y ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde COPE hemos conocido con detalle quién está en este momento al mando de la fragata Blas de Lezo, que ya está surcando el mar en dirección a la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania. Depende operativamente ya del mando de la OTAN. Es normal, somos socios de la OTAN y es normal que la hayamos enviado. Contribuirá a la disuasión, a ver si es verdad, y conseguimos que Putin renuncie a su pretensión de invadir Ucrania. No hay nada extraño en esta operación de la fragata Blas de Lezo. Lo extraño es que el presidente del gobierno no vaya a explicar estas cosas al Congreso.
Es la historia de una canción 1980 de River, el río. Bruce Springsteen en su gran momento. En realidad había compuesto este primer single de aquel disco, el Hungry Heart, para los Ramones, pero John Landau, el productor, le dijo: déjate de tonterías, quédate con la canción, que es un exitazo. Y vaya si lo fue.
Like a river that don't know where it's flowing.
Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Hambriento de conocimiento, sed de noticias, lo que quieran, dele un pelotazo al sueño. Y vámonos, que son ya las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
3.300.000 autónomos, tal vez tú entre ellos, pendientes de la propuesta que ahora mismo está sobre la mesa. ¿Cuál es el principal cambio conceptual que supone esta propuesta con respecto a lo que teníamos?
Acaba y finaliza una potestad, que es poder escoger cuál es el tramo de cotización a la Seguridad Social en el cual quieren cotizar. Cuanto más se cotiza a la Seguridad Social, luego pues la pensión, por ejemplo, será mayor si se cotiza.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.